Lo acabáis de escuchar, este fin de semana muchos han comenzado las vacaciones. No hay más que ver cómo están las carreteras. 9 millones de desplazamientos están previstos. Por eso te pedimos precaución en la carretera y también en el lugar de destino que hayas escogido. Porque esta semana, en solo 24 horas, 8 personas han fallecido ahogadas en playas y piscinas. 3 de ellas eran niños. Está siendo un verano trágico, 126 muertos entre junio y julio. Debemos pensar que detrás de esa cifra de 126 fallecidos por ahogamiento hay personas, hay historias, familias. Saludamos a esta hora a Salvador Perelló, es el responsable de socorristas de la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana. Salvador, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué está pasando, Salvador?
Bueno, está pasando que a los problemas habituales de todos los veranos se está incrementando un poco estas olas de calor que provocan que la gente se desplace en más cantidad a las playas y a las piscinas a refrescarse, ¿no? Entonces, más personas en riesgo, más posibilidad de que hayan accidentes.
¿Y somos conscientes de estas cifras, de estos 126 fallecidos por ahogamiento?
No somos conscientes porque piensa que aunque ahora estemos hablando de 126 en 2 meses, en los últimos años, cada año fallecen 400 personas en España por ahogamiento. Y las cifras están ahí. Y
son 400 personas es la mitad de los que fallecen en accidente de tráfico.
Eso es. Y además, los fallecimientos de niños por ahogamiento no accidental superan a los muertos por accidente de tráfico en niños, ¿sabes? O sea que el tema está ahí. No tenemos tampoco una información precisa de cuánta gente muere ahogada porque no hay un organismo oficial que se dedique a contarlo, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística lleva un contaje, pero hace un batiburrillo de otras patologías y a 3 años vista. Entonces, es una cosa que desde los profesionales de socorrismo estamos pidiendo que haya como una dirección general del ahogamiento como hay de tráfico, donde hay un contaje exhaustivo y eso provoca que pueda hacer planes de prevención, ¿no?
Y es que, como has dicho, 3 de esos fallecidos en esas 24 horas trágicas eran niños, pequeños de muy corta edad, incluso de 2 y 3 años.
Sí, si buceas en las noticias han sido en piscinas, ¿no? Porque se provoca como una relajación por parte de los padres. Cuando los niños están en la playa están como muy supervisados por los padres, pero en las piscinas se relajan y un descuido significa que tengas un problema, ¿no? Las piscinas unifamiliares son los lugares donde más niños mueren ahogados al cabo del año, pues porque no están valladas, porque los niños escapan, son niños, ¿no? Y no somos conscientes de ellos.
Especialmente trágico es ese suceso que ha ocurrido en Mallorca, en una piscina donde un padre que no sabía nadar intentaba rescatar a su hijo de 3 años que había caído a la piscina y al final fallecen los dos.
Sí, además no es la única noticia que hemos tenido este año. Yo creo que ya hemos tenido al menos 4 personas en esa misma situación, ¿no? El hecho de intentar ayudar a otra persona sin tener conocimientos ni capacidades en el agua y que llevan a este percance, ¿no? Tú no puedes pedirle a un padre que se quede quieto mientras su hijo se ahoga, evidentemente, ¿no?
Claro.
Pero por eso también estamos diciendo que es muy importante que desde las administraciones se lancen campañas, y no ahora en verano, sino en invierno, de prevención, de formación y de información a la población, ¿no? De manera que es sencillísimo, tengo que ayudar a alguien que está en peligro y no es socorrista, el intentar entregarle algún elemento de flotación que le permita agarrarse y no se agarre a nosotros y provoque los accidentes con resultado de muerte, ¿no?
Ahora vamos, Salvador, con esos elementos de flotación, cuáles son seguros y cuáles no. Pero antes quería comentar contigo esos 3 fallecidos en una playa de Tabernes, de Valdigna, en Valencia. Uh-huh. ¿Qué bueno, ocurrió en esta playa para que se diese este suceso de 3 personas fallecidas en el mismo día?
Pues tú sabes que como todos los accidentes graves se sucede una serie de situaciones que lo provocan, no un único elemento. El primer elemento es que la imprudencia de estas personas de bañarse en un mar que estaba muy 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 difícil para nadar. De hecho, las playas que estaban al sur y al norte de esa playa, que sí que tienen 6 de socorrismo, tenían bandera roja, ¿no? Entonces estaba indicando que no era una buena situación. Otra otro inconveniente es porque esa playa no tenía vigilancia de socorrismo para prevenir que ocurriera este accidente, ¿no? Entonces va sumando factores, el estado del mar, imprudencias, playa no vigilada, y te lleva a eso, ¿no? A que tres personas, y gracias a Dios, una cuarta se libró.
Hay tres rangos de edad, Salvador, en los que debemos poner especial atención. Hemos hablado de los niños, de los menores de 3 años, ¿no? Que hay que estar con mil ojos. Pero también en los jóvenes de entre 15 y 25 años y en los mayores de 65.
Sí, cada grupo de edad tiene incluso sus lugares de riesgo donde ocurren los accidentes, ¿no? Si estamos hablando de los niños, hemos dicho que ya que son más en piscinas. Si hablamos de los adultos, ocurre más en lo que son las playas. En el global de esas 400 personas que mueren al año, el patrón principal o la mayoría, el porcentaje más elevado, es hombre mayor de 50 años y en el mar, ¿no? Pues porque a lo mejor va a la playa fuera de socorrismo, porque va a lugares donde no hay vigilancia, porque muchos tienen patologías previas y no es lo mismo quedar inconsciente en el suelo que sigo respirando aire que tener un percance en el agua, que al quedarme inconsciente estoy respirando agua. Con un palmo de agua es suficiente para que yo me ahogue, ¿no? Si estoy inconsciente y cosas así. Y la gente joven pues va más hacia lugares, pues por ejemplo, te voy a contar que estoy en Moraya trabajando, pues al lado de Moraya está la cala del Morache en Benitatxell, y ahí hay zonas de salto, está prohibido, lo siguen haciendo, se llama a la policía para que evite las situaciones. O sea, la gente joven asume riesgos más allá de lo permisible, ¿no? Y por eso tiene esos percances.
Las imprudencias. Estamos hablando con Salvador Perelló, que es el responsable de socorristas de la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana. Te quería preguntar, Salvador, en los ahogamientos de menores, ¿hay una franja horaria especialmente peligrosa?
¿En los niños pequeños?
Sí.
Pues no hay una en especial, porque ya te digo que suele ocurrir en piscinas particulares, y es cuando los niños están activos, porque se escapan de los padres, es un descuido. Piensa que una persona que no sabe nadar y cae al agua va a poder estar luchando entre 30 y 60 segundos, no pelea más si no sabe nadar, ¿no? Uh-huh. Entonces es todo muy rápido.
¿Cómo se produce, Salvador, cómo se produce un ahogamiento? Porque solemos tener la concepción de que cuando una persona se está ahogando hace movimientos, mueve mucho los brazos, pero realmente no es así.
Pues mira, va a depender un poco de quién tenga el problema. Si tú sabes nadar y tienes un problema en la playa, por ejemplo, pues te pica una medusa y te pone nervioso, o te atrapa una corriente de canal, ahí hay como un poco más de tiempo, porque tú sigues estando en una situación de actividad mental, peleas contra la situación hasta que entras en pánico. Entonces, cualquier persona que entra en pánico, y eso le ocurre a quien no sabe nadar y lo echas en el agua, o a nosotros cuando entramos en pánico aunque sepamos nadar, llevamos un patrón que se llama respuesta instintiva al ahogamiento. Somos animales de tierra y nosotros tenemos interiorizado que si yo caigo a un agujero donde me hundo, lo que hago es trepar para salir. Y entonces es lo que intento hacer, intento trepar en el agua, y todos los movimientos en los que intento trepar lo que hacen es ayudarme a ahogarme, ¿no? Porque saco los brazos fuera del agua, y el brazo fuera del agua pesa más que en el agua me ayuda a flotar y cosas de esa índole, ¿no? Y luego la gente que de verdad está ya en una fase avanzada de lucha por ahogar no puede pedir ayuda porque está peleando por respirar y no puedo gestionar respirar, intentar hablar a la vez. Y bueno, hay un patrón determinado, posición vertical en el agua, cabeza hacia atrás, lo más elevado del todo es la boca para intentar respirar, cabeza entrando y saliendo del agua, los brazos como intentando apoyarse en el agua, cosas de ese tipo.
¿Y qué debemos hacer, Salvador, si presenciamos un ahogamiento?
A ver, lo primero sería ponerlo en conocimiento del equipo de salvamento si lo hubiera. Si no lo hubiera, llamar al 112 antes de actuar y comunicarlo, porque pueden acudir servicios de salvamento propios, como puede ser un bombero, salvamento marítimo, otras entidades que trabajan todo el año, ¿no? Y a partir de ahí, si consigo que tengo que entrar al agua a ayudar a esa persona, llevar algún elemento de flotación que evite que esa persona tienda a agarrarme a mí, sino que se agarre a eso que flota y de esa manera yo pueda ayudarle. Porque una vez le doy flotación a alguien y pues, tiene la cabeza fuera del agua y ha cortado el ahogamiento. Pero el ahogamiento es una secuencia, ¿no? Ahí la corto y ya está el problema evitado en principio. Ahora el siguiente problema será sacarlo del agua, ¿no? Pero de momento ya tiene vías aéreas fuera del agua, respira y se va calmando y vuelve a una actitud de razonamiento y sale de ese estado de respuesta instintiva.
Vamos con esos elementos hinchables que comentábamos al principio. ¿Cuáles desaconsejamos y cuáles debemos tener en cuenta?
Vale, yo desaconsejo todos los hinchables.
¿Todos?
Ya me los he quitado, sí. El único elemento de flotación que es seguro para la gente que no sabe nadar es un chaleco de flotación. Y hay muchos en el mercado que te facilitan el flotar tranquilamente en el agua y con seguridad. El cuerpo humano, por su composición, cuando queda inconsciente, flota siempre boca abajo, con lo cual te estás ahogando. Y los chalecos lo que hacen es ayudarte a flotar siempre boca arriba con la cara fuera del agua. Los manguitos se pueden escapar de los brazos, los flotadores es fácil dar la vuelta y que el niño quede boca abajo. Entonces son los chalecos de flotación lo que mejor o más seguridad te va a dar a ti.
Salvador Perelló, responsable de socorristas de la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias por esta información, por estos consejos para evitar que esa cifra de 238 personas que han fallecido ya en lo que llevamos de año por ahogamiento no crezca a lo largo del verano, porque aún queda mucho verano.
Gracias a vosotros por ayudarnos a que eso no suceda. Gracias.
Gracias, un abrazo.